Y, o sea, es como una gran contradicción porque no queremos morir y claro, queremos quedarnos, pero siempre con esperanza como de que las cosas van a mejorar. Y en la Argentina en particular yo tengo mucha experiencia de ese programa, de cómo el programa de que las cosas van a mejorar. Ahora han escrito un tango, ¿ves? Seguramente habrá un tango a ese asunto de que las cosas van a mejorar. ¿Ah? Sí tiene que haber, ¿no? Sí. ¿Cómo?
Cambalache.
¿Qué es?
Es el tango.
¿Se llama Cambalache?
Sí.
¿Quién lo canta?
Dice Pablo.
Perdón, ¿usted lo sabe? ¿Puede cantar?
Sí.
No, no.
Sí,
ok, él va a cantar. Dice que va a haber cambio.
Dice siglo XX, Cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dice, dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Da lo mismo el que labura noche y día como un gil, que el que vive de las minas, que el que afana, que el que tima o está fuera de la ley.
Hare Krishna. Pacta guerra, no sabemos qué es lo que hace todo el día, qué es lo que está oyendo la radio. Al menos lo puedo usar en conciencia.
Justo salí a mi casa y mi padre estaba escuchando todo eso.
Y se lo aprendió de inmediato.
No, 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 no. Como
lengua. Shruti Dar, ¿no? Shruti Dar es que, ¿cómo es que se llama? Sí, Shruti Dar. Que lo oye una vez y se lo recuerda. Bueno, gracias por decirnos el tango, el cambalache. Así que, todos sabemos que es una vana esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar. ¿Qué tanto pueden cambiar? También debemos pensar en eso. Entonces, todo eso es ilusión, por eso hablamos de Maya. Maya significa que es toda una ilusión. Esa idea de que va a cambiar, incluso si cambia, ¿cuán bueno se puede poner todo, ¿no? Que queramos ya estar para siempre acá. Eso debemos analizar. ¿Cuán bueno puede ser todo que queramos siempre estar? Y de todos modos, Dukkhalayam Ashashvatam, dice el Bhagavad Gita. Muy bonito como Prabhupada explica eso. Dice que incluso, que primero que este mundo en realidad nunca va a estar bien. Dukkhalayam, dukkha, siempre tiene sufrimiento, siempre está lleno de perturbaciones y sufrimientos. Y Prabhupada me impresionó mucho como explicó eso, ese Dukkhalayam Ashashvatam, que él dice, fíjense como uno piensa, ¿no? Dice, por esa misma tendencia que queremos vivir para siempre y no queremos morir, por ese miedo a morir, por no querer morir, pensamos, sí, sí es verdad, el mundo está lleno de sufrimientos, pero así lo acepto, yo lo acepto así, no me importa, lo quiero con todo y sus defectos. Entonces Prabhupada explica, aunque usted lo acepte, Dukkhalayam Ashashvatam, de todos modos es temporal. Aunque usted lo acepte, todo se está deteriorando y se está acabando, y de todos modos se va a acabar, el mundo se va a acabar. Así que ni siquiera tenemos esa oportunidad. Porque podemos conformarnos, yo me conformo con un mundo así de imperfecto. Pero aunque uno quiera conformarse, igual lo va a tener que dejar. Ashashvatam es temporal. Así que estamos forzados a tener que pensar en el final, nos guste o no nos guste. Pero podemos sentirnos optimistas, más bien verlo desde el punto de vista desde el cual lo empecé a ver, que menos mal que no vamos a estar en este mundo permanentemente, menos mal. Porque no es un mundo perfecto de ninguna manera, no es un mundo feliz. Hay un libro que se llamaba así, Mundo Feliz, un famoso libro, con cierto tinte. Aldous Huxley, ¿no conocieron eso? Es muy famoso, fue muy famoso ese libro, Un Mundo Feliz. Pero no hay tal cosa, el mundo feliz es el mundo espiritual, ese mundo sí. Pero el mundo material, volverlo feliz, no es posible. Entonces, Este verso, Srila Prabhupada, este verso nos enseña que tenemos unas ciertas características que proceden de la naturaleza material. Las cualidades de la naturaleza material nos imprimen una serie de características y no tenemos por qué luchar contra eso que somos. Como estas cosas no se conocen, como no se sabe que Krishna creó la clasificación social, entonces de un modo artificial se trata de cambiar el asunto social. Mencionamos esto muchas veces, como hoy hemos mencionado un poco eso, cómo se trata de eliminar los estratos sociales. La gente se rebela en contra de las diferencias sociales, por supuesto, porque se ha degenerado y se han vuelto emblemas de explotación o instrumentos de explotación. Pero el orden natural creado por Krishna, cuando la sociedad sigue su orden natural, la vida es muy apacible y muy provechosa, muy productiva para todos los seres humanos, para todos los habitantes, para todos los animales, para todas las entidades vivientes. Entonces este verso nos indica que no tenemos que cambiar, no tenemos que básicamente cambiar lo que somos. Srila Prabhupada, cuando hablaba de este movimiento de conciencia de Krishna y de lo que le estamos dando a la humanidad, a la gente, citaba esta instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, que en realidad es un texto que Ramananda Roy, en esa famosa conversación, recitó. Srila Ramananda Roy recitó este texto del décimo canto de Srimad Bhagavatam. Gyanim prayasham udapasya namanta eva jivantisan mukharitam bhavadiya vartam stanistita. Stanistita es quédese ahí, no se mueva. Es la palabra stanistita. Stano significa quieto. Quédese ahí, no se mueva. Shrutigatam tanuvan manubhir ye prayasho jita jito piasita istrilokyam. No es necesario cambiar. Aquí no está la traducción, Prabhupada lo parafrasea en dos lugares, y la traducción está en otras partes. Es un texto del décimo canto. El señor Brahma dice esto. Y en esta conversación de Ramananda Roy con Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu le estaba preguntando finalmente qué era lo más importante en la vida, cuál era la meta de la vida. Y Sri Ramananda Roy empezó a describir diferentes aspectos de la vida humana, de acuerdo con las escrituras. Empezó a citar diferentes textos. Y Chaitanya Mahaprabhu le decía, eso está bien, pero algo más, hay algo más que eso. Y finalmente, cuando llegó a este texto, es que Sri Chaitanya Mahaprabhu empezó a estar complacido. Dijo, ahora sí. No es necesario cambiar. Y Prabhupada siempre decía, cambiar la posición de uno. Nadie tiene, entonces este texto es, dice, el señor Rama dice que nadie tiene por qué cambiar la situación en la que se encuentra. Como la canción nos decía eso hoy. Grihe taku, vane taku, como decía la canción. Dice grihe taku, vane taku, natake janjal. Ahora, queridos amigos, por favor rechacen todas las enmarañadoras trampas de Maya. Si son casados, quédense en casa. Es el stanestita shrutimatam. Shrutigatam. No es necesario cambiar de residencia ni abandonar los deberes prescritos. ¿Qué es lo necesario entonces? Shrutigatam. Basta con prestar oídos a las palabras de las almas iluminadas que propagan el mensaje del Señor. El movimiento para la conciencia de Krishna se basa en ese principio. Estamos abriendo centros por todo el mundo para dar a todos la oportunidad de escuchar el mensaje de Krishna y que de este modo puedan ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Srila Prabhupada aquí ese es el significado del nombre. Muy importante verso. Gyane prayasamuda pasyana manta eva jivanti sankaritam bhavadiya vartam stanistita shutigatam tanuvan manobhir ye prayasho jita jitopya sita istrilokyam. Hay otro lugar donde lo vuelve a mencionar. Prabhupada dice, el texto del Bhagavatam dice, querido Señor, los prachetas, un grupo de devotos le hablan a Krishna y le dicen, te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo, debido a nuestra contaminación material, así que esa es nuestra situación, que nos damos cuenta, tenemos, obviamente estamos contaminados, así que tenemos que estar aquí. Este es el lugar que nos hace juego. Aquí pertenecemos por nuestra mentalidad. Así que mientras tengamos que permanecer en este mundo, debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, te pedimos que podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. Significado por Srila Prabhupada. Esa es la mejor bendición que un devoto puede pedir del Señor Supremo. Así lo confirma también Sri Chaitanya Mahaprabhu. Stanestita shrutigatam tanvam manopi. Citando el Bhagavatam. La posición en que nos encontremos puede ser una u otra según nuestro destino. Pero en todo caso debemos continuar escuchando sobre las actividades y pasatiempos del Señor Supremo sin tener en cuenta las circunstancias. El devoto puro no ora pidiendo la liberación o el cese del ciclo de nacimientos y muertes, ya que no considera que eso sea importante. Para el devoto, lo más importante es tener la oportunidad de escuchar los pasatiempos y las glorias del Señor. Los devotos que se ocupan en el servicio del Señor en este mundo tendrán la misma oportunidad también en el mundo espiritual. De ese modo, el devoto ve el mundo espiritual en todas partes, pues allí donde pueda escuchar o cantar los pasatiempos del Señor, el Señor está presente en persona. Tatra tishtami narada yatra gayanti madhvakta. Este es un famoso texto. Creo que el Señor Jesucristo tenía esta misma, había dado esta misma afirmación. Entonces Krishna hace esta afirmación en Purana. Tatra tishtami narada, mi querido Narada, yatra gayanti madhvakta. Yo me encuentro donde mis devotos están cantando mis glorias. Yo creo que el Señor Jesucristo me
enseñó. Donde uno más se reúne en mi nombre, ahí estaré
yo. Entonces, igualmente. Tatra tishtami narada yatra gayanti madhvakta. Si los devotos puros se reúnen para cantar, escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de Dios, el lugar en que se reúnen se vuelve Vaikuntha. El devoto no necesita orar al Señor pidiéndole la elevación al mundo Vaikuntha. El devoto puro puede convertir cualquier lugar en Vaikuntha o Vrindavan mediante el sencillo método de cantar sin ofensas las glorias del Señor. Los prachetas oran pidiendo una oportunidad de escuchar las glorias del Señor en toda forma de vida, ave. Aunque la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, el devoto no está particularmente deseoso de detener el proceso. Chaitanya Mahaprabhu ora, mama janmani janmari shware bhavantat bhakti ahaitukitvai. Mi querido Señor, que pueda estar vida tras vida fijo en tu servicio devocional. Por humildad, el devoto no se considera merecedor de la elevación al mundo espiritual. Siempre se considera contaminado por las modalidades de la naturaleza material. Tampoco tiene necesidad de pedir la liberación de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional se encuentra de por sí en la posición trascendental, por lo tanto no tiene sentido pedir esa ventaja especial. La conclusión es que el devoto puro no está ansioso por detener el ciclo de nacimientos y muertes, sino que su deseo es siempre estar en compañía de otros devotos que se ocupen en cantar y escuchar las glorias del Señor. Srila Prabhupada ki jai. El siguiente texto dice: frente a un solo instante en compañía de un devoto puro, ni la elevación a los planetas celestiales, ni la fusión en la refulgencia brahman, en un estado de liberación completa, tienen el menor valor. Para las entidades vivientes que están destinadas a abandonar el cuerpo y morir, la relación con devotos puros es la bendición más grande que existe. Entonces, una gran lección, esto que hemos leído hoy, de saber que no es que tenemos mucho que cambiar, especialmente nuestra ocupación, tenemos, de acuerdo con nuestro destino, con nuestras circunstancias particulares, con nuestras habilidades y defectos personales, nos encontramos en una situación específica, entonces debemos aceptarla, aceptar esa ocupación. Stanesita, quédese ahí, no se mueva. Eso es lo que decía Prabhupada, no hay que hacer ningún cambio. Quédese ahí, no se mueva. Lo que hay que cambiar es la conciencia con la que uno ve las cosas. Como se nos acaba de decir, no queremos ni siquiera la liberación, no queremos ni siquiera tratar de que no vayamos a volver a nacer. Esa no es la idea. La idea es que en cualquier circunstancia que estemos, hagamos lo que tenemos que hacer, y es que en esas circunstancias seamos sirvientes de Krishna. Que tengamos, porque eso es lo que decía Chaitanya Mahaprabhu, Ahaituki Bhakti, que yo pueda tener la oportunidad de hacer servicio sin condiciones, sin imponer condiciones. Ahaituki, sin hetu, hetu es causa. Sin causa, quiero tu servicio devocional sin condiciones. Simplemente quiero prestar servicio porque ese es mi naturaleza, la de prestar servicio, y quiero estar ocupado en el servicio de Krishna. Muy brillante exposición que hizo Prabhupada en la introducción del Bhagavad Gita, explicando cómo el servicio es innato a toda entidad viviente, cómo no es posible no estar sirviendo en todo momento. Lo único que cambia es a quién servir, eso es lo único que puede cambiar. Lo único que podemos escoger es a quién servir. Pero servir, estamos todo el tiempo sirviendo. Y vamos a dar un ejemplo que es el que se ve. Este es uno de los países donde mejor hubiera caído ese ejemplo. El ejemplo que vamos a dar. Cuando no tenemos nadie a quien servir, servimos a los perros. Esa es la historia de la Argentina. Cuando no tenemos a nadie a quien servir, servimos a un perro. No buscamos un perro a quien servir. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar sirviendo. Muy brillante explicación que Prabhupada hizo, un estudio, un análisis muy preciso de cómo el servicio lo encontramos en todo ser viviente. Y que cuando creemos que no estamos sirviendo a nadie, estamos sirviendo a nuestros sentidos. Porque nosotros no somos los sentidos y tenemos que servirlos. Prabhupada nos demuestra cómo continuamente estamos obedeciendo los mandatos de los sentidos. Tan pronto el sentido pide algo, incluyendo la mente, inmediatamente nos dejamos llevar. Queremos satisfacerlo, cualquier cosa que los sentidos nos pidan. Entonces, continuamente somos esclavos de tantas circunstancias, estamos siendo movidos por tantas circunstancias. De modo que el devoto prefiere escoger el mejor amo. Y de esa manera se vuelve sirviente del sirviente del sirviente. El devoto quiere buscar a un devoto a quien servir. Ya que de esa manera sabemos que estamos sirviendo a Krishna. Krishna recibe el servicio personal a través de las deidades y a través de sus devotos. En el tercer canto de Srimad Bhagavatam hay un texto justamente ¿Dónde está eso? Muy bonito lo que... Y con eso vamos a terminar por esta noche y seguiremos en una siguiente oportunidad. Tenemos mucho más que leer. Krishna dice, yo no disfruto de las oblaciones o las ofrendas que los sacerdotes ofrecen en el fuego del sacrificio, que es una de mis propias bocas. Yo no disfruto de eso con el mismo deleite con que saboreo las exquisiteces rebosantes de ghee que se ofrecen a las bocas de los brahmanas que me han dedicado los resultados de, sus actividades y que se sienten siempre satisfechos con mi prasad. Muy bonito como Krishna explica la importancia. Dice, hay un texto acá, fíjense cómo Krishna ve a su devoto. Yo no vacilaré en cortar mi propio brazo, dice Krishna, si descubro que su comportamiento es enemistoso contra ustedes, contra los devotos. Está hablándole a los devotos, a los kumaras en este caso. Krishna dice que si yo veo que mi brazo es hostil con los devotos, estoy dispuesto a cortarme. Hay una serie de versos aquí explicando lo que Krishna siente. Por yo ser el servidor de mis devotos, mis pies de loto se han vuelto tan sagrados que de inmediato anulan todo pecado. Y he adquirido un talante tal que hace que la diosa de la fortuna, un valor tal que hace que la diosa de la fortuna no me quiera dejar, a pesar de que no siento apego por ella. Lo podemos entenderlo muy bien entre hombres y mujeres, este asunto. Como muy claro, ¿no? La diosa de la fortuna está atraída a Krishna y Krishna no está interesado en ella. Y sin embargo, él dice que él ha adquirido un valor tal por servir a sus devotos. Tiene un valor tal que de todos modos la diosa de la fortuna no lo quiere dejar. Otro nombre de la diosa de la fortuna es Chanchali. Esa palabra la encuentro en el Bhagavad Gita. ¿Alguien recuerda? Chanchala y Mana Krishna, ¿qué significa?
Que es inestable, la naturaleza.
¿Quién? No, Chanchala y Mana Krishna.
La mente.
¿Quién dijo? La mente, claro que sí. Chanchala y Mana Krishna. ¿Qué es lo que está diciendo Arjuna ahí?
Como la mente
se estaba quejando, ¿no? Se estaba quejando. Dice que la mente, ¿qué dijo? Que controlar la mente me parece
más difícil que controlar el viento.
Más difícil que controlar el viento. Así, eso es Chanchala. Chanchala, imagínense cuán difícil es. Entonces, la diosa de la fortuna se llama Chanchala. Que ustedes ven, un día se tiene y un día no, ¿no? Es como eso es Chanchali. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Hay tantas fortunas que se han perdido, a veces en una noche, ¿no es así? En un casino. Entonces, así, en un segundo, el Chanchali. Sin embargo, siempre está con Krishna. De ahí no se mueve, aunque ella es Chanchali, ¿no? Y se mueve, de todos los demás se va, ¿no? De todos los demás se va. Pero el Krishna está ahí, no se mueve. Entonces él dice, piensa en la relación que Krishna tiene con su devoto. Que dice, eso pasa por yo haberme vuelto devoto de mi devoto. Por yo servir a mi devoto, ahora yo valgo mucho. Que ella no me quiere dejar. O sea, vamos a leer el texto otra vez. Por ser yo el servidor de mis devotos, mis pies de loto se han vuelto tan sagrados que de inmediato anulan todo el pecado. Y he adquirido un valor tal que hace que la diosa de la fortuna no me deje, a pesar de que no siento apego por ella y que otros alaban su hermosura y se someten a votos sagrados para asegurarse, aunque solo sea un ligero favor de su parte. La gente hace tantos esfuerzos, tantos sacrificios para que la diosa de la fortuna al menos les haga un favor, un pequeño favor. Y sin embargo, en el caso de Krishna, él está, todo esto indica cuál es la posición de los devotos, como está mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que convierte a alguien en ese devoto? ¿Qué es lo que convierte a alguien en un devoto? Y uno puede pensar en tantas cosas. Y este texto, Ashruti Gatam, nos ha dicho qué es lo que hace que alguien sea ese devoto. Y es que siempre está interesado en glorificar a Krishna y en escuchar la glorificación de Krishna. Como Prabhupada habló de estas reuniones, ¿no? De reunirse. Y todavía no hemos llegado al tema que yo quiero tocar. Así que vamos a tener que esperar otra reunión más para que podamos llegar al punto. Yo creo que ya la siguiente vez sí llegamos. Ya estamos más cerca. ¿Hay alguna pregunta?
Con respecto al devoto que tiene mayor consideración por la edad que por el devoto, si le habéis llamado, Chakravarti Thakura explica que es una mentalidad ofensiva que debe corregirse, porque el señor Vishnu mismo inclusive dice que la oración de todas las oraciones, la oración de Vishnu es la más grande, pero más grande que aunque la oración de Vishnu es la del Vaishnava. Entonces yo quería saber análogamente si a veces hay devotos, vemos que hay devotos que tienen solamente esa consideración hacia el maestro espiritual y están interesados solamente en servir al maestro espiritual y no a todos los devotos. Eso se comprende y se entiende fácilmente porque obviamente en el maestro espiritual se resaltan cualidades mayores que en la generalidad de los devotos, bhakta y devotos en general. Yo quería saber si esa mentalidad también es errónea o uno debería ver a todos los devotos, servir a todos los devotos en la misma plataforma. Si Krishna considera, cuando habla de servir a su devoto, de todos los devotos en general o solamente de su devoto puro.
Hoy estábamos leyendo una carta de Srila Prabhupada donde dijo que en este movimiento no debemos considerar que hay devotos grandes y devotos pequeños. Y no debemos hacer esas distinciones. Estoy buscando lo que pasa aquí. Este índice no está muy completo. Quiero leer un minuto. Porque con este significado que vamos a leer, vamos a contestar, y mejor que lo conteste el Prabhupada. Sigue un minuto, que lo vamos a conseguir. Aquí está. Se considera influido por la modalidad de la oscuridad. Significado. Ya en el capítulo segundo del primer canto de Srimad Bhagavatam se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro del servicio devocional sin sin motivaciones y sin causa. Complacer a la Suprema Personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. En realidad no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. En el estado condicionado, quien se ocupe en servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino, entregándose por completo. El maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, pues recibe y presenta las instrucciones del Señor tal como son. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la modalidad de la ira. Él piensa que es el mejor devoto de todos. El servicio devocional que se ejecuta, de ese modo no es puro, está mezclado y es del nivel más bajo. Tamasa. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aconseja evitar a aquel Vaishnava que no tenga buen carácter. Vaishnava es aquel que ha aceptado la Suprema Personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida. Pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su carácter se refiere. Pueden ofrecerse de respeto a esa persona, porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. Hay un significado acá, al final de unos capítulos. Entonces, la respuesta es que, por supuesto, no es que solo debemos servir al maestro espiritual. Hemos ya escuchado varias veces, lo hemos repetido, que debemos vernos como sirvientes del sirviente del sirviente, muchas veces del sirviente del sirviente. Entonces debemos querer servir a los sirvientes del maestro espiritual. Prabhupada muchas veces también habló de eso. Así como Krishna no está solo, también el maestro espiritual no está solo, y debemos querer servir. A todos los asociados del maestro espiritual. Hay un significado muy bonito acá, al final de uno de los capítulos, pero no recuerdo. Aquí está. Debemos estar dispuestos a ofrecerle al maestro espiritual el respeto y los honores necesarios. Ok, eso está bien, ya sabemos. Pero además, no debemos sentir inútiles envidias contra los hermanos espirituales. En lugar de ello, si un hermano espiritual está más iluminado y es más avanzado en conciencia de Krishna, debemos considerarlo casi al mismo nivel que al maestro espiritual. Y debemos sentirnos felices de ver que esos hermanos espirituales avanzan en el proceso de conciencia de Krishna. Así que este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Que incluso a los hermanos espirituales que están más adelantados que uno, uno lo debe ver casi al mismo nivel que el maestro espiritual. Y esto es muy védico. En la cultura védica, los hermanos mayores son vistos con el padre, se les ofrece el mismo respeto que al padre, y son vistos como el padre. Y ni hablar si el padre se va. Si el padre fallece, el hermano mayor es el que queda en esa posición de respeto. Y recibe el mismo respeto que se le daba al padre. Entonces, Prabhupada aquí nos hace ver eso. Como, ya ese es un ejemplo, como no es solo el maestro espiritual, ya los hermanos espirituales mayores o más adelantados también lo debemos ver. Pero en términos generales, Prabhupada siempre nos enseñó y vemos que nuestras enseñanzas, el Chaitanya Charitamrita, la relación que hay entre los devotos, es una de todos querer servir a todos, ¿no? Hay una historia muy bonita de Yadu Thakur en el Chaitanya Charitamrita, que él, y ese es un ejemplo muy importante para reflejar esto, cómo debemos querer recibir las bendiciones cómo debemos querer servir a todo el mundo. Entonces estaba Vaishnava, se me han pasado los nombres, y él tenía, él le gustaba comer los remanentes de los Vaishnavas, quizás no me dio la historia. Entonces, en una ocasión siempre hacía de manera de darles de comer a los Vaishnavas y esperaba que terminaran y dejaran algo para él comerse los remanentes. Le gustaba alimentarse de esa manera. Y entonces en esa historia aparece un texto de las escrituras. Eso es el Chaitanya Charitamrita, esa historia. Y este devoto, por tener esa mentalidad, ya van a ver la bendición que recibió. Porque tenía esa mentalidad que quería comer los remanentes de los Vaishnavas. Entonces, en una ocasión se le ocurrió, una de las cosas que hizo, una de las historias que nos cuentan para que veamos su mentalidad, es que se compró una bolsa de mangos y se la llevó a una pareja de Grihastas, que eran grandes devotos, considerados grandes devotos, devoto y su esposa. Y le dio los mangos y quería quedarse ahí para verlos comer los mangos, para él tomar los remanentes. Entonces ellos le dijeron que no, que cómo iban a darle los remanentes, y esperaron que se fuera, y después de que se fue, se pusieron a comer los mangos la pareja, el devoto y su esposa, estos gigantes. Entonces él se quedó escondido entre los arbustos ahí en la aldea, y se quedó pacientemente escondido hasta que la esposa salió por la puerta de atrás al basurero y echó todas las cáscaras y las semillas del mango, todo lo que sobró, lo echó ahí, todos los desperdicios de la comida de ellos, lo echó ahí y volvió a entrar en la casa. Entonces él muy sigilosamente llegó al basurero y sacó, porque él había comprado esos mangos, ¿no? Entonces se tomó todas las, no quería desperdiciar nada, ¿no? Todas las cáscaras y todas las semillas, y se la llevó a un lugar apartado y se puso a comerse eso, con mucho gusto. Entonces el Chaitanya Charitamrita cita un texto de las escrituras védicas que dice que hay tres sustancias que son las más poderosas que existen. Las sustancias más poderosas que existen son el polvo de los pies del otro de un devoto, los remanentes de su comida y el agua que ha lavado sus pies. Esas son las tres sustancias más poderosas que existen. Entonces este devoto, ahora no recuerdo cómo se me puede meter el nombre, resultó que por hacer esto, por tener esta mentalidad, tuvo la oportunidad de beber toneladas de agua que estaban lavando los pies de Chaitanya Mahaprabhu. Él estuvo presente durante la limpieza del templo de Gundicha en Jagannath Puri, en la época de Ratayatra. Hay un lugar donde van a llegar, que es el templo de Gundicha, un lugar que es parte del programa de Ratayatra de las deidades, pasearse por Jagannath Puri. Entonces, antes de que vengan las deidades, hay una limpieza de ese templo para recibir al Señor. Entonces se hace una limpieza muy... Entonces el Señor Chaitanya en particular hizo una limpieza muy minuciosa de ese lugar, del templo de Gundicha, antes de que llegaran las deidades. Entonces organizó todo un equipo, un batallón de devotos. Inclusive había una hilera de devotos que iba pasándose los baldes quizás desde el río, desde donde había agua, iban pasándose el balde hasta llegar al templo, ¿no? Y entonces así echaban baldazos de agua ahí. Entonces mientras estaban limpiando, el señor Chaitanya estaba por ahí también ayudando a limpiar, había agua, toda esta agua pasaba por los pies de Chaitanya Mahaprabhu y salía. Entonces estaba este devoto escondido ahogándose en el agua, tomando tanta agua como podía, que estaba pasando por los pies de Mahaprabhu. Hasta que finalmente el señor Chaitanya dijo, no, ya basta, ya tomo suficiente. Entonces hizo como que se dio cuenta que estaba pasando eso. y lo regañó al Reboto y se mandó a que lo sacaran de ahí. Ya después de que el Reboto ya estaba ya casi rodando de la cantidad de agua que había tomado. Y todo era por su mentalidad, de cómo él apreciaba a los devotos. Así que debemos cultivar esa mentalidad entre nosotros de querer servir a todos los Vaishnavas y no estar discriminando tanto quién merece nuestro servicio. Todo el mundo merece nuestro servicio, todos los devotos, todos los Vaishnavas merecen nuestro servicio. Prabhupada siempre decía que veía a sus discípulos como amos, pero veía como enviados de su maestro espiritual para él prestarle servicio. Prabhupada decía así, que veía a sus discípulos de esa manera. Así que como debemos nosotros ver los demás devotos. Y ya hemos leído por muchas cosas, esta noche hemos leído ya varios textos de cómo Krishna mismo se siente el sirviente de su devoto. ¿Alguna otra pregunta? ¿La que me gusta?
Sobre el significado que usted, el anterior que usted le dio, de que justamente describe mi personalidad, está muy experta, donde dice recibido, desmascarar, y como eso es tan malo para la vida espiritual. Y yo justamente venía cuando tenía que estar con esta situación y quería preguntarle cómo puedo hacer yo para salir de esa manera de ignorancia, porque yo realmente aprecio algo.
El programa, no tenemos programas secretos, no hay fórmulas secretas. No hay fórmulas secretas. Lo único que cada quien debe saber es si está tomando una dosis suficiente de la medicina. Pero la medicina es la misma, lo que varía puede ser la dosis. Debemos ver cuánto nosotros estamos tomándonos la medicina. Y si vemos que no estamos curándonos, significa que no estamos tomando bien la medicina. Pero la medicina es la misma, el programa es el mismo. Todo lo que tenemos que analizar es como hoy hemos visto, qué es lo que hace que alguien sea un devoto que quiera oír de Krishna y que esté hablando de Krishna. ¿Cuánto hacemos eso? Debemos entonces contar. Por eso es que cantamos y lo que cantamos lo contamos. El canto de Hare Krishna, a veces hay gente que dice así, no, yo canto todo el día, pero no lo cuento. Yo todo el día estoy cantando Hare Krishna. No, pero hay que contar, con una medida específica. Entonces uno debe contar cuánto canta. O sea, tenemos que ver cuánto de todas estas cosas hacemos todos los días. Que todo lo que comemos es prasadam, que todos los días leemos el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, que todos los días cantamos 16 rondas. Entonces, tenemos que estar seguros de que estamos haciendo eso. Y si vemos que todavía no estamos bien, tenemos que hacer más de eso. Tratar de hacer lo más posible. Pero también hay otra cosa. Usted es cocinera, todos los cocineros saben esto. Que cuando uno cocina, siempre me gusta decir esto, que cuando uno cocina, uno pone tantos ingredientes, uno ha hecho tantas cosas y hay tantos detalles que hay que tener en cuenta, pero finalmente hay una cosa más que hay que tener en cuenta, hay un detalle más, hay un elemento más que hay que introducir, y eso es el tiempo de cocción. Uno sabe que tiene que hacer esto, tiene que ponerle tanto de agua, tanto de pimienta, tanto de sal, tanto de azúcar, tanto, y finalmente una cosa más que hay que hacer es que hay que esperar que se cueza. Ese es el otro asunto. Por eso en el Rupa de Shambhita se dice Ursahan, Nichayat y Daivyat Tattat Karma Pravartana. Ursahan, que uno debe hacer las cosas con entusiasmo todos los días, despertarse y ya yo sé con entusiasmo, ahora tengo que hacer esto, tengo que cantar, tengo que bañarme, vestirme, cantar yatas, ofrecer, hacer arti, leer el Bhagavata. Entonces, con mucho entusiasmado, ¡ah, qué bueno! Me voy a pararme, ¡qué bueno! Me desperté, ahora tengo cosas que hacer, tengo más que me desperté. Tengo todo esto que hacer. Utsa, Nichaya, Lo siguiente es que lo hago con decisión, determinación, convencido. Sí lo voy a hacer, lo voy a continuar haciendo. Y el tercer punto viene cuando uno pregunta, bueno, sí lo voy a seguir haciendo, pero ¿hasta cuándo? Cuando uno se le viene esa pregunta a la cabeza, entonces el tercer punto es Daría, ¿qué significa?
Paciencia.
Paciencia. Paciencia, es lo siguiente que hay que hacer, tener paciencia. Usan Nietzsche, Daría, así que con mucho entusiasmo hacemos todas estas cosas, ofrecemos la comida, comemos prashana, cantamos 16 rondas, leemos, nos reunimos con los devotos, predicamos. Además tenemos, ya hoy hablamos toda esta clase de que tenemos nuestras actividades, nuestro trabajo, tenemos que mantenernos, mantener a la familia. Y para eso hay que producir, hay que trabajar. Entonces el trabajo está ahí. Pero todas esas cosas las hacemos con el entusiasmo de que estamos viviendo para Krishna, de que somos muy afortunados, de que podemos vivir para Krishna, de que podemos pensar en Krishna. Tenemos grandes esperanzas de que nuestra vida tiene Krishna de tantas maneras, en tantos aspectos, en tantos momentos. Podemos pensar en cuando nos vamos a reunir con los devotos, en los diferentes programas que hay. Todo el año, tanto como ahora es el mes de Damodar, tantas actividades hay todo el año, variadas actividades. Hay diferentes eventos, tantos eventos en donde festejamos diferentes pasatiempos de Krishna y nos dan diferentes oportunidades de servicio. Entonces todo eso debemos cultivar y esperar hasta que uno cambie. Nosotros estamos más interesados en lo positivo que tenemos que hacer, más que en lo negativo que no tengamos que hacer. Nos interesa primero lo positivo que sí tenemos que hacer, y debemos siempre estar seguros de que estamos haciendo lo que sí tenemos que hacer. Y si ponemos mucha energía en hacer lo que sí tenemos que hacer, automáticamente vamos a dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces debemos poner mucha energía en hacer lo que sí tenemos que hacer. ¿Pregunta?
Sí, yo me refería a la conclusión en la conversación de Ramananda Roy y Sridhar Mahaprabhu, que siempre debe quedarse en la posición que se encuentra y así escuchar y glorificar la gloria de Krishna. ¿Se refiere a la posición, se refiere al verse superior yo de los cuatro varnas, los cuatro varnas?
Exactamente. A lo que sea, lo que esté en uno. Por eso yo decía que había un gran error en creer que no hay mucha gente ha dejado lo que estaba haciendo en cuanto a lo que es un trabajo, una ocupación. Se refiere a la ocupación. A la ocupación y a la posición social, al estado civil. Soltero, casado, retirado, lo que sea, como sea. Puede quedar. Específicamente se refiere a los grihastas, porque la tendencia está como a creer que eso hay que dejarlo. Entonces, por eso eso específicamente va dirigido a los grihastas, porque la tendencia está ahí a pensar que hay que abandonar la familia por tantas cosas que dicen las escrituras y que critican la vida familiar como un pozo peligroso donde uno cae y nadie lo puede salvar.
Cuando se habla así de la vida familiar, se refiere a una vida familiar materialista.
Exactamente. La vida familiar donde no hay conciencia de Krishna. Dice que una persona que cae en eso, nadie la puede salvar. Como alguien que cae en un pozo ciego, un pozo abandonado. ¿Saben lo profundo que son los pozos? Entonces, cuando un pozo deja de ser utilizado, con los años se cubre de pasto y queda el agujero. Y eso está cubierto de pasto. Y ya está todo eso abandonado y el lugar está abandonado. Dice, si uno por accidente cae ahí, eso está perdido en el mundo, ese lugar. Y por mucho que uno grite o lo que sea que pase, nadie ni sabe, uno queda ahí muerto. Nadie lo puede salvar. Nadie lo oye. Entonces se dice que la vida familiar materialista es así. Es como un lugar donde no hay salvación. Pero como hay ese tipo de explicaciones en las escrituras, uno puede pensar que entonces tienen que dejar la vida familiar. Y por eso la instrucción es tan estricta que deseen. Y por eso los acharyas en tantas canciones dicen grihe taku, vane taku, que las dos cosas son iguales. Si está en la grija o está en el bosque, es la misma cosa, prefiriéndose a la renuncia o la no renuncia. Suarga, apavarga, narakeshu, para un devoto. Suarga, apavarga, narakeshu, ¿qué significa eso? Suarga son los planetas celestiales, apavarga es el mundo de aquí donde hay mucho esfuerzo, el mundo del ganarse el pan con el sudor de la frente, eso se llama apavarga. Ya sabemos dónde queda ese sitio, ¿no? Ganarse el pan con el sudor de la frente. Y narakeshu es el infierno. Entonces, para un devoto, todos esos lugares son idénticos.
El mantra del Chaitanya Dhananda que dice Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Shudra, Kiva Nyanaya, ¿también es alusivo a ese tipo de instrucción? Jai Krishna Dhanta Veda Sai Guru Maya.
Sí, claro. Está indicándole que incluso un grihastha debe volverse duro, que lo que es importante es tener conocimiento de Krishna. Justamente. Prabhupada dice, dio un ejemplo de eso, hablando de Bhakti Nautaku, que estamos interesados, dice que es como, por ejemplo, si necesitamos un médico, no nos importa su nacionalidad, lo que nos importa es que sepa medicina. Entonces Prabhupada dio ese ejemplo. Dice, si necesitamos un médico, un abogado, no nos importa su nacionalidad, nos importa su profesión. Entonces así mismo, no nos importa el estado social de un guru o su clasificación social, nos importa que sepa de Krishna. Krishna tattva, Krishna tattva, que sepa de Krishna. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención de esta noche. Srila Prabhupada ki jay, Parama Karuna Sri Sri Gaurita ki jay. Gaur Bhakta Vrinda ki jay, Gaur Samanandi ki jay.
Shri Rama Maharaj ki jay.
Nos hemos reunido esta noche para celebrar una de las festividades más conocidas y populares de la filosofía de conciencia de Krishna. Es la festividad que representa el pasatiempo de Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, en relación con la colina de Govardhan. La colina de Govardhan es uno de los lugares más sagrados. Considerados más sagrados en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Toda religión está asociada, como toda religión es de este mundo, está asociada con lugares sagrados, y en particular nuestra filosofía de conciencia de Krishna está igualmente asociada con muchos lugares sagrados. La diferencia, un poco la diferencia con los demás, con las demás religiones, es que los lugares sagrados en conciencia de Krishna siguen apareciendo, no están limitados a los lugares sagrados de antaño, pero se considera que en cualquier lugar donde practicamos conciencia de Krishna, ese lugar también se vuelve un lugar sagrado. Pues los lugares sagrados siguen apareciendo, pero en particular es como hay tantos lugares sagrados, por lo tanto, hay igualmente hay muchísimas personalidades, muchísimos santos. En todas las religiones también hay tantos santos. En conciencia de Krishna, en nuestra filosofía también hay cientos y miles de grandes personalidades que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. Y sería imposible, desde el punto de vista físico y de las limitaciones físicas que tenemos, sería imposible el conocer a todas esas grandes personalidades. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita que Srila Prabhupada nos ha presentado, el Bhagavad Gita tal como es, él consideró muy importante incluir al principio del Bhagavad Gita la sucesión discipular a través de la cual recibíamos el Gita. Entonces es muy famoso entre los devotos que al principio del Bhagavad Gita se encuentra la sucesión discipular. Y han escuchado ustedes hablar de la sucesión discipular, aquellos que ya están familiarizados con nuestra filosofía de conciencia de Krishna, que la sucesión discipular es sumamente importante, porque toda la autoridad o el valor, cuando hablamos aquí de autoridad nos referimos al valor, la autoridad de esta filosofía, el valor que tiene se debe a que desciende directamente de Dios, y Dios es el primero que dio este conocimiento y que ha sido transmitido de modo intacto, de forma intacta, a través justamente de la sucesión discipular. Y cuando decimos que Dios lo profirió por vez primera, estamos hablando del comienzo de la creación, y eso ocurrió hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo en que ocurrió la creación. Y cuando nos ponemos, cuando nos imaginamos que Dios habló esto al principio de la creación, y estamos hablando de millones y miles de millones de años, y vemos aquí una lista de 32 maestros espirituales, la matemática no nos cierra. Cuando hablamos de millones de años y 32 personalidades, hay algo ahí que no cierra matemáticamente, los números no cuadran. Y la razón es, Prabhupada nos explicó, que acá solo se han mencionado a las personalidades más destacadas, y hay muchos saltos entre algunos maestros espirituales en donde había muchos otros maestros espirituales, pero no se han listado, ya que no se consideran tan destacados como para incluirlos en la lista. No ha sido necesario. En realidad, todos son sumamente destacados, todas las personalidades que han transmitido este conocimiento de conciencia de Krishna a través de las eras son devotos puros, muy santos, pero también habría sido físicamente imposible. Nadie hubiera querido tener, qué sé yo, cientos de páginas en la introducción del Bhagavad Gita, nada más listando todas las personalidades, todos los maestros espirituales que existieron. Entonces se incluyen a los más, se mencionan a los más destacados, sumamente destacados. Y de ese modo tenemos 32 en esta lista. Y Prabhupada en una carta explicó que así como su maestro espiritual tuvo muchos discípulos, pero en nuestro movimiento ISKCON, en esta sociedad en particular, como nosotros, como su maestro espiritual está representado por Srila Prabhupada, entonces aquí el maestro de Srila Prabhupada es el número 31 y Srila Prabhupada es el número 32, pero hay muchos números 32 porque hay muchos discípulos del maestro de Srila Prabhupada. Pero en esta sociedad nosotros estamos vinculados con nuestro Acharya superior, su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces Prabhupada explicó en una carta justamente, dijo de esa misma manera, decía en la carta, yo tengo tantos discípulos, pero en la línea de cada uno de ellos solo se va a ver el nombre de cada uno de ellos después del mío. Entonces cada uno de los discípulos de Srila Prabhupada, pues sus discípulos van a poner como su guru a una sola persona y no a todos los demás discípulos de Srila Prabhupada. Entonces, así mismo como hay tantas personalidades, y de todos modos sirvió esto para que entendamos un poquito, aclarar un poco la sucesión discipular, porque es muy importante la sucesión discipular, vuelvo y repito, es en base a esta sucesión discipular que le damos el máximo valor al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam y a todas las escrituras y todo el conocimiento que estamos recibiendo de conciencia de Krishna. Entonces, asimismo, hay infinidad de lugares.